historia del arte. Penes con pincel. Soñé que explotaban los cánones del arte.
Con la ayuda de mi cuchillo voy a subsanar ese error y voy a introducir las páginas que a Gombrich se le olvidó incluir.
Objeto vacío, estética de la vibración. Un nuevo y afilado corte de narrativas alrededor del arte.
Oigan, ¿esto es una obra de arte la que estamos haciendo?
Sí, lo invitamos a esta acción plástica.
No, por el arte lo que sea.
¿Sabes? Creo que ya no creo en el arte.
Todos hablamos sobre el amor, para quejarnos o extasiarnos, no sé. Probablemente el amor es el tema más común en la música, los poemas y las escuelas. ¿A quién le podría importar la química orgánica cuando el tema principal es cómo ves a alguien? En todas las conversaciones con amigas, hablamos de alguna forma u otra del amor. Seguramente estás pensando que cuando digo amor, me refiero a la pareja, pero el amor es la cosa más hablada y seguramente menos entendida. Soy Ekaterina Sicardo Reyes y hoy Objeto Vacío es sobre Cuando Hablamos de Amor. Una antología de 10 autoras como Dalia de la Cerda, Yolanda Segura, Alejandra Márquez Abelle, Yasna Aguilar, entre otras. La edición y el prólogo son de Aura García Junco y es una de las recientes publicaciones de la editorial Sexto Piso.
Soy Aura García Junco, soy escritora y soy guionista, soy amante de los gatos. Bueno, primero, creo que sí, uno de los grandes puntos de este libro es cuestionar la idea universalizante del amor, ¿no? La idea de que hay una sola forma de vivir el amor, que es como un paquete ya entregado que simplemente tenemos que adaptar, que está muy atravesado por la idea de amor romántico. Es como una especie de libreto que tenemos para relacionarnos, ¿no? Y para sentir que nuestras expectativas deben ser de una manera. Para mí era súper importante que en este libro las voces que compusieran cada uno de los ensayos pudiera tener experiencias muy contrastantes entre sí.
El amor ha sido el opio de las mujeres, como la religión lo ha sido para las masas, decía Kate Millett en 1970, parafraseando a Marx. Una de las posiciones del feminismo del siglo pasado es hablar de cómo las relaciones amorosas y la forma en que están organizadas y gestionadas son distintas para hombres que para mujeres.
Yo creo que lo que nos ha dado el feminismo es como una visión poco fuera de la cotidianidad, como un ojo adicional para examinar lo que vivimos y sentir que no estamos solas en los procesos que parece que de pronto son muy problemáticos. Creo que lo que me gusta mucho de los textos de este libro es que no solamente proponen ese análisis, sino que también hablan de otras puertas y otras salidas y otras maneras de ver el mundo, que no son solamente una ratificación de las opresiones que vivimos. Creo que en este punto de la historia ya estamos seguras y convencidas de que hay ciertas cosas que nos constriñen en el mundo, ¿no?
Yolanda Segura, en su texto, ¿Qué lleva una lesbiana a su segunda cita?, escribe sobre los estereotipos sobre cómo se relacionan las lesbianas y dice: se supone que la cosa de mudarse tan rápido viene de las épocas en las que la homosexualidad y ni se diga la lesbiandad estaban prohibidas. De ahí se nos quedó la costumbre. Si no podías usar el espacio público para besuquearte, si lo único que tenías era la casa, pues no quedaba más que mudarte para hacerle caso a la calentura. El amor, no sé. En el transcurso individual de las vidas lésbicas aparece otra hipótesis. Ante la represión que la mayoría de nosotras vivió durante los años formativos y el amor de la adolescencia que no pudo vivir, ¿quién me lo devuelve?, pregunta Sara Torres en un podcast. La respuesta es el arrojo.
El texto de Joel Segura es un gran ejemplo porque a la vez que habla de una historia muy personal, se va a la teoría. Se relaciona con escritoras de otras épocas y también contemporáneas que han hablado del tema, y mediante este tejido entre lo personal, lo que se ha pensado y las cosas que podemos perfilar para que el amor sea un horizonte político deseable, al final ella acaba diciendo: no, pues es que las relaciones entre lesbianas muchas veces se señalan de intensas, pero a mí esa intensidad per se no es lo que me molesta, porque nos vamos a morir, ¿no? Entonces, ¿por qué nos vamos a ser intensas? Lo que me molesta es que esté sesgado por el amor romántico, es ver de dónde viene esa manera de querer comerse el mundo y cómo está muy atravesada por opresiones pasadas y presentes.
Una de las cosas que más me gusta de este libro es que las formas escriturales son diversas y parece algo sin importancia, pero creo que da en el punto central de que la manera de comunicar sentires y saberes es múltiple.
Tienes toda la razón en que también hay algo ahí de apuesta del feminismo, ¿no? Desde hace un rato decir que solo un ensayo académico esconde un pedazo de verdad, pues es un acto tanto de elitismo como de ceguera, porque realmente hay tantas maneras de expresar pedazos de verdades y pedazos de realidad, especialmente, digamos, pedazos de realidad, ¿no? Y creo que no necesariamente eso pasa por las citas a pie de página, pasa también por la experiencia personal. Evidentemente, eso simplemente es parte de un cosmos más alto, tiene que leerse de manera crítica, porque pasa por una subjetividad, pero al menos aquí la subjetividad está expuesta. Es decir, tú sabes desde dónde está escrito el texto, sabes cómo debes leerlo en razón de cómo, desde dónde está escrito, y creo que eso mismo ya es como un marco de lectura. En el caso del ensayo de Clio, ella pone ahí una serie de anécdotas y pone ahí una serie de anécdotas rodeadas de una serie de contextos, ¿no? Contextos de cómo vive, por ejemplo, una persona en una comunidad indígena y cómo a ella le costó mucho trabajo integrarse a ese contexto, por más que ella tenía mucho deseo de hacerlo. Y ahí hay un acto también muy grande de valor, ¿no? De decir como, pues, también estas son nuestras derrotas, y nuestras derrotas no son propiamente derrotas, son cosas que pasan en la vida. Y creo que eso es lo que ayuda mucho el hecho de que estos ensayos sean tan subjetivos.
El texto de Clio Mendoza llamado Laberintos es una serie de anécdotas que problematizan la maternidad y cómo cambian los afectos. Lo difícil que es sostener una relación amorosa en la desigualdad de la carga de los trabajos de cuidados y también en un contexto cultural que no va de la mano con nuestras expectativas de vida. Especialmente es compleja la forma en que reconoce las violencias estructurales que vive el padre de su hija, pero también lo insostenible de una relación en desigualdad. Por ejemplo, nos cuenta. ¿Qué trabajos te ofrecen cuando te miran? Mano de obra, albañil, porque aunque ya no te quiero como antes, sigo pensando que eres el hombre más fuerte que conozco. Y las manos delicadas de tus jefes son para contar la plata que han hecho y siguen haciendo a costa del trabajo duro de personas como tú. Pero entonces, mírame, ¿dónde queda lo que yo soy y lo que hemos logrado mi madre, mi abuela y más atrás para que yo dejara la vida miserable que llevaron ellas? ¿Dónde pongo mis logros, mis ganas de seguir haciendo lo que amo si la bebé no es el problema? Criarla es hermoso, pero alrededor de nosotros todo lo enturbia. Y sí, podríamos quedarnos para siempre en un pueblo y entregarnos a la vida que conoces. Pero entonces, ¿dónde ponemos el futuro? Las posibles inquietudes de nuestra hija, las mismas inquietudes que tú y yo tuvimos y que nos hicieron partir a lugares a los que nadie de nuestras familias fue antes.
Para mí los libros siguen siendo este lugar imprescindible para matizar las cosas, para pensar de manera más profunda y calmada. Creo que este libro tiene eso, que además por acumulación vas pensando cosas, ¿no? Cada texto para mí es una especie de pequeño mundo y un pequeño universo. También, como muchos de ellos son textos que tienen un factor grande narrativo, te invitan también a que entres a un mundo.
El texto de Aura García Junco se titula Mis bonobas soñadas sobre no monogamias y comunalidad. En este escrito, Aura argumenta en favor de construir relaciones amorosas no centradas en la pareja a través de los bonobos, una especie de chimpancé que utiliza el sexo para proveerse placer y hacer alianzas, así como tiene formas organizativas horizontales.
Entonces, como que para mí mi ensayo tenía que ver con, sí, con bonobos y con chimpancés y con quiénes son nuestros antecedentes evolutivos, pero mucho más con plantear un juego que tiene que ver con cómo nos narramos, ¿no? ¿Qué pasa si nos narramos menos desde los chimpancés que son bélicos, que se pelean entre sí, que sí tienen esta cosa de la conquista de la hembra más deseable de la tribu, y nos casamos un poco más con la idea de los bonobos, que son animales mucho más pacíficos, que crean sociedades en las que en general no hay tanta disputa, que en general son comandados por hembras?
Una de las posibles trampas sobre cómo organizamos nuestras relaciones tiene que ver con la idea de lo natural, es decir, pensar que nuestras formas de relacionarnos siempre han sido así. Sin embargo, esta es una trampa que puede asfixiarnos en modos relacionales que no nos acompañen.
Y antropólogo que se llama Agustín Fuentes, al que he leído bastante últimamente, que siempre habla de que los humanos somos criaturas nurture nature, que es un término que no solo usa él, sino que usa más gente, ¿no? Que simplemente remite al hecho de que por la complejidad del cerebro humano, por la complejidad de nuestra historia evolutiva, ya no somos simplemente criaturas de naturaleza, pero todavía tenemos evidentemente factores naturales que simplemente ya no se pueden separar de los factores culturales. Somos criaturas que ya no podemos trazar una línea entre una cosa y la otra, y desde ahí tenemos que aprender a vivir en el mundo. Entonces, para mí, todo discurso que apele a la naturaleza per se tiene algo de sospechoso, porque simplemente está utilizando ese concepto para, como concepto de autoridad, para decir que porque es natural tiene que ser así. Y sin embargo, no hay tal forma de aseverar que ninguna cosa es natural. En mi ensayo, yo de lo que quería hablar era un poco de cómo muchas veces el concepto de naturaleza se utiliza para decir qué podemos y qué no podemos hacer y qué es lo antinatural y por lo tanto lo indeseable. En algunos discursos, simplemente utilizamos la palabra aparentemente neutral que es naturaleza, ¿no? Parecería que ahí hay algo como más puro al utilizar la palabra naturaleza.
Aura menciona que la trampa para la organización capitalista es centrarnos en que nuestra relación más importante es la de la pareja. Incluso es beneficiada con la obtención de créditos y derechos, mientras que otros vínculos son castigados.
A mí me preocupa mucho cómo nos aislamos y cómo la pareja puede ser un elemento más del aislamiento. O sea, que la aspiración de comunidad es la familia y no es lo que está todo alrededor. Y a mí eso me parece que en este momento de la historia, en la que la dependencia entre nosotros debe de ser, es una cosa que nos puede ayudar a sobrevivir en unas situaciones extremas que son las que estamos viviendo, no es algo que me interesa incentivar. O sea, no me interesa incentivar el aislamiento, lo que me interesa incentivar son las otras posibilidades, la posibilidad desde la amistad de crear lazos fuertes, desde comunidades específicas también de crear lazos fuertes. Y cómo a veces la idea de un sistema monógamo, como lo define Brigitte Vassallo, le pone barreras a eso, porque un sistema monógamo no tiene, como dices, que ver necesariamente con el sexo, tiene que ver con la idea de que los celos son una barrera gigantesca, de que el deseo es algo que tiene que ser prohibido a toda costa, incluso hasta antes de suceder, ¿no? Es casi como si arrestaras gente incluso antes de que delinca, porque de pronto le tenemos tanto miedo al deseo porque creemos que el deseo es una fuerza demoledora, que sí puede serlo, pero creo que lo es más cuando está atravesada por el tabú. El tabú de alguna manera le echa fuego al deseo.
García Junco apoya un sistema relacional no monogámico, no solo entendido desde la parte sexual, sino más bien como el compartir espacios, tiempo y cuidados con una red mucho más amplia de personas que no solo se centra en una pareja.
La no monogamia es nada más otra forma de relacionarse, que puede hacerse de maneras muy chidas y comunitarias o puede hacerse de maneras muy abusivas, como se puede hacer incluso desde la monogamia, ¿no? Entonces este ensayo también es una llamada no solamente a la gente que ya practica la no monogamia, sino también a la gente que quiere reflexionar de otras maneras sobre cómo se relaciona en comunidad. Es nuestra relación con el sexo y la sexualidad, ¿no? Creo que tenemos una relación súper problemática con la idea de sexo. Una idea ocultamente cristiana. Muchas de nosotros ya no practicamos el catolicismo, pero el catolicismo sí nos practica. Y creo que también hay algo ahí de tenerle mucho miedo al sexo, al concepto de sexo, a que otras personas tengan sexo, a que el sexo esté ahí. Ahora, por ejemplo, sé que la generación Z, y lo sé porque pues yo trabajo escribiendo series y se nos ha dicho en algunas ocasiones que cada vez está menos bien visto que haya escenas de sexo medianamente explícitas porque especialmente la gente de la generación Z le quita a la tele en el momento que aparece el sexo. Entonces siento que eso solamente se está incrementando, ¿no? Y ahí hay un tabú, en fin, como que hemos ido y venido, y creo que muchas de los prejuicios que tenemos hacia cierto tipo de relaciones está relacionado con nuestro propio prejuicio con el sexo.
Pienso en las condiciones en las que vivimos muchos de nosotros, en departamentos con rentas altísimas, compartiendo con roomies, teniendo trabajos que gastan prácticamente todo nuestro tiempo y con la idea pesada de que todo depende de nuestro trabajo individual. Y por supuesto, jamás hacemos lo suficiente. Así, vivimos aislados. Pero hay otros lazos que pueden abrir estrategias para compartir las cargas y dar y recibir cuidados afectivos, como la amistad.
La amistad como cotidianidad parece que la amistad tiene que ser una excepción, es decir, que tenemos que destinarle un tiempo de nuestro tiempo libre que es tan preciado entre todo nuestro cansancio. Y creo que lo que necesitamos es que si de verdad queremos esto, activemos la imaginación política para hacer las cosas distinto, porque luego se vuelve más fácil y nos damos cuenta que la amistad también es esa manera de sobrevivir en el mundo de otra manera. Tenemos la idea de que para que las cosas sucedan necesitamos ciertas condiciones. Y que yo creo que muchas veces esas condiciones ideales nunca van a existir y lo que necesitamos es accionar para invitar a las condiciones a existir. Muchas veces la voluntad es difícil de adquirir, pero la voluntad, a veces la acción engendra la voluntad en vez de que la voluntad engendre la acción, que es, parece un contrasentido, pero yo creo que si pensamos las cosas un poco fuera de lo que creemos que es la única manera, nos podemos abrir nuevas maneras de existir en el mundo.
Hola, pues yo soy Sayago Valencia y soy una profesora investigadora en el Colegio de la Frontera Norte. Hago estudios culturales y hago filosofía, feminismo, transfeminismo, pero también soy escritora y tengo varios libros de poemas. Cuando ya me enfrenté a la página en blanco, que eso nos puede pasar pues en todos los géneros literarios, dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Voy a escribir un libro, un texto desde el hombre de mi cabeza, ¿no? Desde esta racionalidad muy teórica, muy meticulosa, muy cuadrada que es la academia, o voy a dejarme expandir como me gustaría a mí cuando escribo poesía y tal. Y en esta dinámica y en esta tensión, que no es una dinámica ni una tensión que solo me acontezca a mí, sino que es más bien como el proyecto epistemológico, ¿no? O de conocimiento en el que nos hemos como separado del cuerpo, donde está el racionalismo por un lado y el cuerpo por otro, y que además eso tiene que ver con el género también, ¿no?
Desde el comienzo de la escritura teológica cristiana, las mujeres no podían acceder ni a aprender latín ni a escribir sobre religión a menos que no fuera desde el cuerpo a través de la mística. No es de extrañarse entonces que se considere que la escritura de las mujeres es sobre sentimientos, pues, de manera histórica, se les negó el acceso a los lenguajes de la razón, primero la teología, después la ciencia. Pero también de manera histórica, las mujeres utilizaron los espacios para abrir grietas. Los feminismos han problematizado cómo escribir de la vida cotidiana también es crear y socializar conocimiento.
Señoros importantes escribiendo cosas importantes y mujeres sintiendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, y mujeres sintiendo el amor y los hombres no sintiéndolo, pensando el amor, ¿no? Entonces también esta encrucijada donde la poesía nos hermana a todes de alguna forma, ¿no? Porque grandes poetas masculinos que se dejan también la piel, pero también grandes poetas femeninas y de otros tipos de identificaciones, donde la poesía es como un arma que decían por ahí, un arma cargada de futuro, pero también un arma de doble filo y donde se puede expresar de manera casi alquímica lo que uno siente, ¿no? Como también cuando lo hacen con el arte de cantar, por ejemplo, o hay una sensación, hay una especie de regreso al cuerpo a través de la poesía sin querer ser esquemática, y me refiero a poesía no solamente al verso o al verso libre, sino a la encarnación de eso que la cabeza dice que tendría que ser de una manera, pero que el cuerpo rechaza muchas veces y dice, pues esto es lo que yo sé, pero todo lo que siento contradice aquello que me han enseñado.
Sayak Valencia forma parte de la antología Cuando hablamos del amor. Su texto se titula Escribir amor a espaldas de mí misma, un texto híbrido entre poesía y ensayo, en el cual comienza declarando que para ella el amor es encarnado, deseo y líquidos, mientras que también reflexiona sobre lo peligroso que es seguir pensando el amor desde una costumbre occidental y colonial.
Porque la palabra amor o el concepto de amor es tan complejo, está tan estructurado, también es muy cultural, ¿no? Que piensan las culturas sobre el amor, cómo lo viven. Las palabras importantes como amor, solidaridad, compasión, que de repente se abarataron mucho porque las usamos demasiado, las tocamos mucho. Y creo que en un momento tan regresivo como este, donde la derecha y la ultraderecha está volviendo a retomar nuestros conceptos para hacerlos como una vida de derecha, donde el amor solo puede ser un amor heterosexual, donde la familia solo puede ser una familia nuclear, donde la solidaridad solo se puede dar entre las clases altas y las personas que no pertenecen a la clase alta no tienen derecho a ni amar ni a ser reconocidos como personas, ¿no? Lo que está pasando ahora en Gaza, que hay una deshumanización absoluta. Todas estas tensiones nos hacen regresar como a un lugar de encuentro común. Me parece a mí que también hay una cosa de memoria histórica en volver a las palabras, porque recordemos que esta generación más joven Parece que tienen mucho sexo, pero son las personas que menos sexo tienen en muchas generaciones, ¿no? Entonces, volver a estos temas básicos para repensarnos y también para quizá pasar la estafeta con un poco como la historia encarnada o la memoria encarnada de esos afectos que sí podemos sentir y que sentimos de manera contradictoria.
Los poemas de Sayak son encarnados, hablan de fluidos y sensaciones placenteras, de ansiedad por cuerpos juntos en el espacio-tiempo. Por ejemplo, dices que amor podría significar también de o desde la muerte. Yo tiemblo ante tu cabeza, diccionario. Dices más y luego olvidas, pero yo no puedo dejar de temblar. No puedo decirte que en la búsqueda yo me encuentro con la carne, con esa primera herida que vuelve banales a tus suposiciones y etimologías. Yo sonrío ante ti y te digo que sí, que seguramente la palabra amor tiene que venir o ir hacia la muerte, tiene que desgarrarnos a todas, tiene que... Ese es el mandato, esa es la heteronormatividad obligatoria, dice Sayak.
La sexualidad es una cosa tan sagrada y tan importante, y no porque la lleva al misticismo, sino porque básicamente la experimentación sexual con una misma, con otras personas, pero desde el cuerpo, hace que uno sepa si es que existiera tal cosa, pero que Dios existe, sabemos que existe porque existe el orgasmo, por ejemplo. Eso para mí es irrenunciable. Y además, porque mis certezas siempre han sido muy corporales. Soy una persona muy racional, educada en esa racionalidad muy masculina que voy deshaciendo y deconstruyendo en medida de lo posible, pero soy una persona tremendamente en contacto con su cuerpo. Entonces, el deseo es una cosa tremendamente misteriosa, pero completamente precisa, ¿no? Uno no puede negar lo que siente cuando siente deseo. Y me refiero a deseo por viajar, deseo por otras personas, deseo por leer, ¿no? Como que hay una ambición, un hambre, algo que otros dirían un síntoma, pero para mí es algo completamente vital. Y te decía que nuestras sociedades, como muy, muy recluidas en el binarismo, pero no solo en el de género, sino en quién puede trabajar y quién goza de ese trabajo, quién puede tener cuerpo y quién no lo puede tener. Y además que ahora, a través de una cosa que todavía me parece más insidiosa, porque es más espectral, parece que tenemos que estar 24/7 viéndonos bien, pero para nada utilizamos esa belleza o esa corporalidad, ¿no? Es como siempre hacia afuera para la foto. Entonces, de hecho, es como volver un poquito al cuerpo y decir, ¿cuáles son las posibilidades del placer en mi cuerpo? Y además de sentirlo todo, ¿no? Y sentirlo como a la intemperie, porque básicamente la pantalla no te protege, en realidad te aísla de vivir, ¿no? Y entonces ponernos en juego con los otros es un acto súper kamikaze y no siempre sale bien.
Piel y sentires en el amor también son cabeza que reflexiona sobre el acto de amar. Sayak Valencia nos recuerda que como toda nuestra experiencia pasa por las formas históricas y nos describe que aquellas formas que nos venden como naturales en realidad tienen una función.
El amor romántico, lo que tiene Occidente y bueno, las culturas occidentalizadas, no solamente Occidente, es que hace un relato universal y también ahistórico de sus conceptos, la invención de la cultura heterosexual, porque la heterosexualidad es una forma de culturización de las formas amatorias, no es una emoción en sí misma, ¿no? El romanticismo no es una emoción en sí misma, sino una forma cultural de ver estas relaciones. Entonces, hay por otro lado otros libros, pero este libro se llama así y es de un teórico de Martinica que se llama Louis Jordan, y él es una persona afro, un hombre negro. Y él empieza a revisar cómo el amor romántico, sobre todo en Francia, porque también tenemos que tener en cuenta dónde se hicieron estas cosas, se vuelve una cultura que en principio rompe con toda la hegemonía de la homosocialidad. ¿Qué quiere decir homosocialidad? Pues es como esta cultura que nosotros conocemos como patriarcado y que además organiza sus fuerzas masculinas en torno a un Estado y en torno a un ejército. Hay una producción de homosocialidad donde la masculinidad es lo más valioso y por eso estos cantar de los cantares así medio románticos de los caballeros es que tenían una dimensión erótica también, o sea, y no podemos hablar de homosexualidad, sino más bien, no. También podríamos, pero no lo queremos historizar de esa manera, pero sino que el cuerpo de los caballeros le pertenece al rey, pero viene una cultura como de rebeldes, que son los juglares, y que empiezan a cantar canciones románticas, lo que tenemos ahora como canciones románticas, a favor de las mujeres. Se empiezan a enamorar de mujeres, porque claro, sí, había una cultura donde había un sistema de repartición de los roles, donde se reproducía, ¿no? Se reproducían, pues, digamos, ahora sí, la especie, la división sexual del trabajo, que también tiene que ver con que las mujeres reproduzcan la especie, pero no son dignas ni de amor, ni de mistificación, ni nada. Todas las figuras femeninas son abstractas, ¿no? Las que son dignas de admiración. La justicia, la virgen, ¿no? Todas estas. Pero aquí empieza a haber un amor encarnado física y sexualmente así, y dirigido hacia las mujeres a través del canto, a través del poema, a través de toda esta cultura romántica que nosotras se nos ha enseñado a consumir. Sí fue diseñada para eso, para las mujeres y para ensalzarlas, pero la iglesia, y esto estamos hablando en el siglo XI, fue XI, XII, por ahí, la iglesia dijo no, porque las mujeres son diabólicas, perversas. Él hace un análisis bien interesante donde dice que los caballeros, cuando empiezan a tener estas relaciones corteses, que además es muy particular porque se habla de que lo cortés no quita lo valiente, porque los caballeros eran los hombres machos, por eso dicen lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Hay como una disputa. Y de ahí viene como toda esta idea que Francia es como muy cortesana, que los reyes franceses muy afeminados, todas estas nociones que ahora conocemos como familia nuclear, heterosexual, amor romántico, vienen de una disidencia a una forma de gobierno del cuerpo de los varones que hacía que la homosexualidad y la homosocialidad fueran la norma. Entonces hay una disputa de 100 años y ya después pues se va configurando como este amor romántico, como este opio para las mujeres, ¿no? Donde las sujetas del amor romántico somos nosotras, pero también y el objeto de amor es el otro, pero entonces hay como un cambio en los términos y por eso es importante la historización, porque creo que también estamos olvidando mucha de esta historia política o de la política sexual o de las sexualidades donde la heterosexualidad no es, ahora se vuelve una norma política histórica.
¿Quién diría que el amor a las mujeres era contrasistema en ciertos contextos? La forma en que se afianzaron las relaciones heterosexuales ayudaron a la producción de mano de obra pobre y a consolidar también las herencias de las élites. La idea de que el amor es matrimonio y reproducción se convirtió en una estructura esencial para el capitalismo.
Todos los actos sexuales han sido un espacio de rebeldía. Pero esto lo digo porque de repente creo, y no es por defender a la gente heterosexual, porque además yo soy lesbiana, pero es como decir, no es la práctica sexual heterosexual no es el problema. El problema son los marcos de constricción de esa sexualidad, porque la sexualidad es una cosa maravillosa, ¿no? No tendría por qué ser escarnio moral como se nos ha querido presentar durante muchos siglos y donde se vuelve a presentar ahora con otras cosméticas, digamos. He estado leyendo pues muchos datos que la gente joven es la que menos sexo tiene en estos momentos y dices, wow, ¿cuánto potencial sexual y sobre todo cuánto potencial erótico, político desperdiciado, ¿no? Porque la sexualidad no es que nos haga mejores, es que nos hace más vitales. La cosa es, obviamente, siempre desde el consenso, pero también ese consenso no como algo rígido de solo sí es sí, sino también la seducción.
¿Qué es el potencial erótico? ¿Cómo es uno de los lenguajes del amor? Si el cuerpo es la única forma de existencia, potenciarlo como un lenguaje amatorio es también ejercer autonomía.
Esa autonomía es una práctica y que usar el cuerpo es una práctica política y disfrutarlo, ¿no? Y en este caso, a las personas feminizadas y a las mujeres, siempre el cuerpo juzgado o atravesado por estos pánicos morales de no puedes usar tu cuerpo siempre tiene que estar al servicio de otros, siempre es para los demás. Y en este caso, lo que yo quería decir es, mi cuerpo me pertenece, pero también me pertenece para un riesgo que no da certezas, que es el amor y que entras y sales del amor a veces como en un vendaval y a veces te quedas y a veces no, pero también recuperar como esos lenguajes de la poesía, un poco la arqueología de los poemas, un acto de, sí, un acto al mismo tiempo lúdico, práctico, ¿no? Tomar una tiza y a dibujar una puerta en una pared, como hacían los dibujos animados antes, y abrirla, porque esa puerta ya está ahí, ¿no? Entonces hay que enamorarnos locamente todes, pero de manera loca en el sentido no de servir a las lógicas patriarcales y poder, del poder, sino decir el amor es completamente un ejercicio de autonomía con otros y además volvámonos todos, explotemos de amor.
Durante septiembre, la revista de la Universidad de la UNAM tuvo como tema los árboles. Lola Horner escribe cómo este elemento natural es uno de los más utilizados en la literatura de fantasía y, por tanto, se convierte en un símbolo.
Las ideas no se crean ni se destruyen,
solo se confrontan.
La revista de la Universidad,
dentro de un objeto vacío.
Hola, yo soy Lola Horner y soy escritora. Tú traspasas el árbol y allí ocurren cosas. Y esto viene de la mitología y la literatura de fantasía se ha ido apropiando, ¿no? También de estas características mitológicas en donde el árbol va a fungir como un, digamos, en dos sentidos, ¿no? Puede ser como un pasadizo, tal cual, ¿no? En donde se meten al árbol y aterrizan en otro lugar. O puede ser también una especie de puerta o un umbral. Para mí, la fantasía consiste en empujar la realidad al límite y luego un poquito más. La fantasía es la posibilidad de generar realidades posibles y a veces imposibles. Bueno, en literatura le llamamos símbolo a un elemento que funge como algo que está más allá del elemento en sí, ¿no? Y en este sentido, casi cualquier elemento. Los árboles existían antes que los seres humanos, ¿no? Y en cada una de las culturas se ha buscado colocar al árbol como un elemento, digamos, si no fundamental, sí trascendente dentro del entramado cultural, ¿no? Y entonces, cuando tomamos algo como un árbol y lo insertamos en una narrativa, pues el árbol casi siempre trasciende el sentido del árbol, ¿no? En el caso de Tolkien, lo que vemos con el árbol es que el árbol en Tolkien es una demostración o un símbolo de linaje, ¿no? Y que corresponde al linaje de los hombres. Entonces, tanto en la saga del Señor de los Anillos como en el Silmarillion e incluso un poquito en el Hobbit, podemos observar cómo el árbol de Gondor está en el escudo, tal cual, ¿no? Y tiene que ver con la raza de los hombres. Sabemos que Tolkien, de forma bien cuestionable también, ¿no?, jugaba con estos asuntos de las razas y que hay elfos y hay enanos y hay hobbits y, bueno, otras, y hay seres humanos, ¿no? Y la raza de los hombres, que en principio es la que va a heredar la Tierra Media y la que tiene que ganarle la guerra a Sauron, porque los elfos van de salida, los elfos se van a marchar, es una raza que tiene mucho que aprender y que vive, digamos, jaloneada, ¿no?, en estas ambivalencias. Y claro que eso también está en el símbolo del árbol, porque de alguna manera el árbol de Gondor es la posibilidad de la esperanza. El mundo de los hombres está fragmentado, el mundo de los hombres ha sido traicionado una y otra vez, los hombres están enfermos de poder y, sin embargo, el árbol blanco sirve como una referencia de todo lo deseable o todo lo bonito que todavía puede existir en el mundo de los hombres, ¿no? Y en el caso de Úrsula, específicamente en la novela de la cual yo hablo, ¿no?, en el artículo, porque en otras novelas, a ver, los árboles son importantes en todo Lewin, pero en esa específicamente, que es el principio de la saga de Terramar, el árbol sirve como una entrada a la magia. Ahí tenemos la historia de Gavilán, que es un mago, y el árbol es literalmente la puerta, ¿no? El árbol de las mil hojas está tallado en la puerta y ahí es a donde va a entrar Gavilán para formarse como mago. Y la magia en Lewin, específicamente en Terramar, pero creo que también en otras obras de Lewin, es muy interesante cómo funciona, porque la magia tiene que ver con la palabra y tiene que ver con la transformación. Entonces, poder hacer magia es decir lo que quieres decir. Y a mí eso me parece maravilloso, porque de alguna forma nos traduce, ¿no?, digamos, estos significados y estas aseveraciones culturales. Y en ese sentido, pues es inevitable pensar en el árbol y luego en el papel, que sabemos que nace de alguna forma de los árboles, y luego que sobre el papel se escribe, ¿no? Entonces, cuando Lewin utiliza las palabras como la forma de codificar la magia, y cuando Lewin utiliza el árbol como la puerta de esta escuela de magia, nos da, digamos, pie a muchísimas interpretaciones que pudieran tener que ver, ¿no? Te invito a leer mi artículo El árbol como umbral en la literatura fantástica, que encuentras en la revista de la Universidad de México.
Mintamos, señores, pero sepamos mentir, ya que la mentira es una ley ineludible. Sepamos cuándo debemos mentir y cuándo no debemos mentir.
Y cuando de verdad llegó el fin del mundo, nadie se dio cuenta, o a nadie le importó.
Libremos al mundo de la funesta verdad que lo aqueja.
Las infinitas posibilidades de la ficción. Objeto vacío. Estética de la vibración.